Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Ya mismo comenzamos a saludar a compañeras y compañeros para saber de qué se tratará el programa de hoy. Irina Hauser, muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Irina?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Vamos a hablar hoy de un tema que tiene una historia ya, y que cada tanto nos da una noticia. Cada tanto nos encontramos con una noticia de un nuevo desalojo a alguna comunidad campesina en Santiago del Estero, siempre con violencia, siempre en general con la constante de tener como protagonistas a empresarios que intentan correr de sus territorios a comunidades que están instaladas desde hace mucho tiempo. Un episodio reciente nos hizo volver a este tema, y vamos a estar hablando con una referente del MOCASE sobre esto, sobre lo que ocurre ahora y sobre lo que ocurre siempre.
Como siempre, las entrevistas de Irina Hauser, también el profe Sergio Viñeschi, presente en este lunes. ¿Cómo va, profe?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Feliz lunes, si es posible que eso ocurra. Vamos a hablar de los 130 años de la Unión Cívica Radical, un cumpleaños redondo, lleno de historia, muy cambiante. De eso va a ir la columna, con algunos audios que hemos seleccionado. Y también tenemos una entrevista con una historiadora jujeña, y lo dejamos ahí, no avanzamos más, por cábala.
Muy bien, por cábala lo dejamos ahí. Y saludamos entonces al conductor de este programa, Mario Weinfeld. ¿Cómo va?
Muy bien, Mariana, muy bien. Va muy bien, y hablando de cábala y escuchando el tema del rack, ¿no? Del ranking argentino de canciones, el del lobizón. Recordaba esa tremenda superstición, séptimo hijo varón, todos seguidos, ¿no? Lobizón, peligroso. Y de eso viene una costumbre preciosa que no sé si sigue rigiendo, debe seguir, que es la que el presidente de la nación apadrina a los lobizones. Se supone que eso los protegía, no sé si a los lobizones o a la comunidad, qué sé yo, pero bueno, es una forma, claro, de quitarles de crédito, qué sé yo, ¿no? O sea, de tutelarlos. Creo que sigue existiendo. Es más, creo que alguna vez se amplió también a la seguidilla de mujeres. ¿Eh? Me parece, todo para averiguar, laburo para la producción. Ahora te pido tema de título de editorial, por favor, María.
Elecciones en Jujuy y Francia, lectura random.
Sabemos que va a haber elecciones en la Argentina, va a haber primarias abiertas en septiembre, va a haber elecciones de legisladores nacionales en noviembre, va a haber muchas elecciones en distintas provincias, de autoridades locales en general legislativas, va a haber dos gobernaciones que se renuevan, Corrientes y Santiago del Estero. Esto te lo cuento siempre, pero siempre es importante. En el camino, esperando, a la espera de esas elecciones nacionales de renovación parcial del Congreso, que son muy importantes, uno va pispeando las elecciones que se van produciendo en provincias argentinas, sobre autoridades legislativas locales en general, o sea, consejos deliberantes y legislaturas, parlamentos provinciales cuando los hay, y afuera. ¿Qué te dan esas? ¿Para qué mira uno? Bueno, uno mira por saber, por informar desde ya, por ahí el día de mañana lo hablamos con Juan Manuel o algún día con Martín. ¿Las elecciones en provincias son iguales, las que hubo ayer en Jujuy, las que hubo semanas atrás en Misiones, son iguales a las elecciones nacionales que habrá en septiembre y noviembre? No. Intervienen otras fuerzas, son diferentes. En las elecciones locales los gobiernos, los gobernadores son muy poderosos, en las otras también, pero aún más, son distintas. Y una elección en Francia, como hubo ayer, elección regional, ¿para qué te sirve? Para ver un poco cómo está el mundo. ¿Y uno cómo las toma? ¿Por qué digo random? Bueno, porque ya que hubo, yo qué sé, porque hubo ayer, uno mira. Uno puede sacar enseñanza de una elección en Francia, uno puede sacar comparaciones. ¿Y por qué aconsejo mirarlas? Aunque obviamente no es decir que no es igual, es una como decir, una perogrullada grosa, ¿no? Muy brutal. ¿Por qué hay que? ¿Por qué mirar? Porque los datos de las elecciones son datos duros e incontrovertibles. Ayer hubo elecciones en Jujuy, votó la gente que votó, votó como votó, eso no se puede discutir. Y una encuesta es una encuesta, querido. Y un escenario que arma un teórico, un académico, los dirigentes, un periodista como quien les habla, que es un escenario, una construcción mental, hipotética. Entonces, las elecciones algo enseñan. Vamos a la de Francia, que nos enseña menos a la distancia, pero que sean interesantes. ¿Qué pasó en Francia? Cortísimo. Primero votó poquísima gente. Un dato interesante, un ausentismo, números redondos. Todos los números te los voy a redondear, porque, no, porque para eso estamos acá en este momento, no para darte una cifra dura, sino una idea. En Francia hubo un ausentismo del orden del 65%. Votaron poquísimas personas y le fue muy mal a Marine Le Pen. Y le fue muy mal a la ultraderecha y le fue muy mal al gobierno, a Macron. Se suponía hace un año o dos que ellos, como ocurrió cuando ganó Macron, iban a llegar al balotaje en las elecciones presidenciales el año que viene. Ahora se mancaron mucho, ya perdieron nunca, se pierde antes de jugar el partido, pero están complicados. ¿Quién progresa? Sobre todo la derecha, no el centro-derecha tradicional, del cual Macron es un desprendimiento, y la izquierda no le fue horrible, y al Partido Socialista tampoco, pero quedaron ahí. Gran ausentismo, derrotados los ganadores de las elecciones, el primero y el segundo de las presidenciales de hace año. Esta es la enseñanza. En Jujuy, ¿qué pasó? Primero ganó Gerardo Morales, ganó con comodidad el gobernador, sacó algo así como el 42% de los votos, también te redondeo, obtuvo más bancas en la legislatura local que las que tenía, lo que le da una comodidad grande para gobernar. El peronismo fue muy dividido. La fracción que más votos sacó quedó onda 25 puntos atrás, 24-23 es igual. El Frente de Izquierda de los Trabajadores, que había hecho buena elección años atrás y que tenía unas cuantas bancas, las perdió todas, ¿eh? Las perdió todas. Y hubo una asistencia que se consideró baja del 60%. Fíjate qué interesante, un dato nomás. En la Argentina se considera baja, y es baja comparada con otras de Jujuy, una asistencia similar al ausentismo que hubo en Francia. ¿Ah? 65 acá es bajo. Te digo mi punto de vista, ojímetro. Algo así hubo en Misiones. ¿Qué es lo que me parece a mí? Que en elecciones legislativas, en condiciones difíciles, con pandemia y todas las cuestiones, es una buena asistencia, una asistencia que revela interés popular. ¿Qué insinúa esto? ¿Qué diría yo? Por olfato, de nuevo, no como una profecía, pero apostaría unos mangos que en las elecciones nacionales va a participar aún más gente. ¿Por qué? Porque son más excitantes. Esta se sabía que las iba a ganar Gerardo Morales. No hay emoción, por decir así, en el resultado. Hay menos pasión, hay menos en juego en la legislatura local. Entonces da esa sensación. Lo mismo que ocurrió en Misiones. Gana el gobierno local. La elección sale como podía haber salido el 11 de diciembre de 2019. O sea, con Morales en posición dominante, como estaba entonces, con el peronismo local muy dividido, como venía estando entonces, se reproduce un poco la situación. En Misiones ocurrió algo parecido. De nuevo, con este sistema random, ¿te estoy diciendo que eso es lo que va a pasar en septiembre, noviembre? No. Pero te estoy diciendo que hay que mirar. ¿Qué otra cosa hay que mirar para aprender en la Argentina de estas elecciones? Por cierto, toda la cuestión de los cuidados y las tutorías. Toda la cuestión de los cuidados por la pandemia. En Misiones, lo que dice mi panóptico, ¿dónde tengo un panóptico? Yo, en mi casa. El panóptico para ver el mundo es relativo desde mi hogar, digamos, tiene algunas dificultades. ¿Qué es lo que me ayuda? Muchas personas, conozco académicos, conozco militantes, conozco funcionarios, conozco periodistas en la provincia, me van informando, obviamente uno va recogiendo, va leyendo y demás. En Misiones, en general, quedó la impresión, hubo mucho menos protestas por la forma en que se organizaron las elecciones. Pareciera que hubo más cuidados, eso me cuentan, alcohol en gel, colas en la calle, la gente esperando. Un colega al que respeto mucho y sabe mucho y me pide que no diga su nombre, me dice, se cumplieron casi todas las reglas de cuidado, salvo llevar la lapicera. Se pidió a los votantes que cada uno llevara su virome para no tener contacto común y parece que eso muchos de los votantes no se acordan. Pero en general se cumplió, el día no fue tan inhóspito, en Jujuy ayer hubo un día más hostil, frío en general, llovió en varios lugares, hubo críticas a la organización de parte de la oposición y se produjo otro fenómeno que hay que observar, en su dimensión local, que es muy cruel, y en su dimensión nacional, que es que no se permitió votar a Milagros Sala. ¿Por qué no se la permitió votar, siendo que la Constitución no limita, ni la Constitución ni la ley penal limitan los derechos de las personas cuya libertad está restringida a no tener el voto? No perdés el derecho a votar, perdés otra cantidad de derechos, no ese. La mínima posible, no ese. ¿Por qué no se la dejó votar? Explicación, porque no hay reglas provinciales que estipulan que los presos voten. Está mal eso. O sea, el gobierno alega lo que los abogados llamamos su propia torpeza. Yo no dicto la ley, como consiguiente no hay ley, no dejo votar. Un castigo adicional, un ensañamiento con Milagros Sala y con otros presos. Ojo al punto, porque en elecciones nacionales, aunque las leyes nacionales establecen que los presos tienen derecho a votar, y diré más, deben votar si así lo quieren, y debe haber mesas habilitadas al respecto, más de una vez no se ha cumplido esa regla. En pandemia uno imagina que puede haber más motivos o más pretextos para esa privación de derechos que uno considere injusta. En cualquier caso, en general, volviendo a lo que hace a la Argentina, a Morales le fue bien, al radicalismo le fue bien, los radicales festejaron, Sergio va a hablar de toda su historia más adelante, en un ratito, los radicales festejaron, Facundo Manes se pegó un viaje hasta Jujuy, los radicales quieren instalar a Manes como candidato en la provincia de Buenos Aires y tal vez como candidato a presidente. Ahí hay un ruidito, pero es un ruidito para el que falta mucho tiempo. Manes quiere ser presidente, lo dice a gritos, lo conversa, lo dice a gritos, lo dice en voz baja, lo conversa. Gerardo Morales también quiere ser presidente. Y los dos son de la UCR. ¿Habrá un candidato a presidente Juntos por el Cambio de la UCR en 2023? Difícil. ¿Habrá dos? Bueno, eso es imposible, algo pasa. De momento festejaron. El que gana festeja, el que pierde recapacita. Vamos a seguir conversando de estos temas que son interesantes con este método random o con muchos otros, confiando más, un poquito, yo que vengo siguiendo estos temas hace mucho, en los datos que da la gente cuando se expide, en los datos que dan las multitudes cuando votan, 60% de votantes, con un clima hostil y una elección que casi estaba cantado, que estaba definida, es una cifra interesante en cualquier lugar del mundo. La Argentina parece poco, porque por suerte estamos acostumbrados a más. Vuelvo a estudio, Mariana Fosa.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Y si lo prefieren, nos pueden escribir a través del WhatsApp al 1165-840870. Desde hoy hasta el miércoles pueden pedir sus canciones que sonarán en Gente de a Pie el próximo jueves, que es el día que musicaliza La Oyentada. Y si nos quieren buscar en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los Gente de a Pie ya emitidos. Y en Twitter somos @GenteDeAPieAM.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Vamos a ir con Irina Hauser. Irina. Ahí está.
Hola, hola.
Ahí estamos.
Hola, hola.
Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a hablar, les decía, de algo que está ocurriendo, que ocurre en Santiago del Estero hace muchos años. Para que se den una idea, el MOCASE, el movimiento que defiende los derechos de las comunidades campesinas, tiene ya 31 años de lucha, ¿no? Esto es lo que representa. Hace poco hubo un desalojo, Irina, muy violento. Sí.
Irina, un comentario. Entiendo que este no es el momento de tu entrevista, sino el de tu columna.
Ah, bien. Bueno, vamos a la columna entonces.
Vamos, desplacemos de Santiago del Estero a Buenos Aires y allá a Irán.
Sí, nos vamos. Bueno, mirá qué ubicación geográfica, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos a desplazar a los tribunales de Comodoro Py, a los tribunales porteños, que bueno, que suelen de todas maneras irradiar una especie de comportamiento paradigmático hacia el resto de los tribunales del país. Hay una discusión que se está dando en una causa en particular, pero que se pero que podemos decir que se empieza a registrar en otras también, causas que fueron icónicas durante el gobierno de Mauricio Macri, porque apuntaron directamente al corazón de del Frente de Todos y sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner, su referente número uno, digamos. La causa que está hoy en discusión es la causa del memorándum de entendimiento con Irán, por eso bien decías, nos vamos a trasladar en parte a Irán. Hay un tribunal oral que tiene a cargo este caso, que fue elevado a juicio. Este caso empezó con una denuncia del fiscal Alberto Nisman 4 días antes de aparecer sin vida, y se le endilgaba a Cristina Fernández de Kirchner, al fallecido canciller Héctor Timmermann y a un grupo de funcionarios y otros no funcionarios, una suerte de misión de encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. ¿De qué manera? Simplemente habiendo firmado un memorándum de entendimiento justamente con Irán, que tenía por finalidad, uno lo cuenta, a veces es difícil de entender, el memorándum tenía por finalidad que los iraníes sospechosos declararan, ¿no? Que tenían un pedido de captura internacional, nadie los agarraba, que declararan aunque sea en un tercer país, y se empezara a desandar el camino de la impunidad en la causa del atentado a la AMIA. Pues bien, un sector de la política y también de la colectividad judía, sobre todo encarnada en la DAIA, que había sido acusada de encubrimiento antes de todo esto, le da vuelta la pelota y dice: no, acá los grandes encubridores son estos. La actual vicepresidenta, el canciller Héctor Timmermann, bueno, y todos quienes participaron de la firma de ese memorándum. Hubo un juez que dijo: acá no hay delito, esto es una locura. Además, el memorándum ni siquiera cobró vigor porque lo aprobó el Congreso en Argentina, en Irán no lo aprobó nadie. No existe nada de lo que estableció ese memorándum, y además siguen vigentes las órdenes de captura de los iraníes. ¿Dónde está el delito? No hay delito. Bueno, quienes intentaban impulsar esta acusación lo fueron logrando, generando una causa paralela que llegó a juicio, y es lo que hoy está en juicio. Y hoy se plantea en la etapa del juicio oral una discusión que ya excede igual la cuestión de si hay delito o no hay delito, ¿no? Porque ese es un eje de la discusión, pero ya empezaron a aparecer otros factores que condujeron al Tribunal Oral 8, que es el que tiene hoy la decisión de hacer o no hacer el juicio, a empezar a reflexionar sobre esto. Ante pedidos, obviamente, de los acusados, entre ellos de la vicepresidenta, entre ellos de Carlos Zanini, por ejemplo, que también fue acusado en esta investigación. ¿Y cuáles son esos nuevos elementos? Que bueno, que resulta que nos enteramos este año que hay dos jueces de la Cámara de Casación, que casualmente son los que reabrieron esta investigación que estaba cerrada, que iban a jugar al tenis y a visitar a Mauricio Macri de manera sistemática. Y esto debe operar en un caso así, ¿no? ¿Es un condicionante de la independencia judicial? Bueno, hay un tribunal oral que dice que podría ser. Este es el tribunal oral que tiene hoy a cargo la decisión de si se va a hacer este juicio o no, si hay una nulidad o no de todo este caso, si está contaminado o no. No solamente por el hecho de que no hubiera habido delito, sino porque hubo jueces que intervinieron que tenían una relación más que frecuente con el presidente Macri, que mostró un interés además público por este caso, y los felicitó a esos jueces cuando decidieron reabrir el expediente. Los felicitó públicamente por su valentía, ¿no? Esto fue lo que dijo. ¿Y por qué digo que abrir esta discusión? Bueno, empieza a emparentarse con otros casos. Hace poco la causa Dólar Futuro, la famosa causa Dólar Futuro, terminó cerrada, no se hizo el juicio Dólar Futuro. Lo decidió la Cámara de Casación. ¿Por qué? Porque no había delito. Esto es novedoso en la medida en que empieza a haber tribunales que toman esta decisión de atreverse de alguna manera a revisar qué es lo que pasó en estos últimos 4 años. ¿Están todos los tribunales con la misma disposición a hacerlo? No. ¿Están todas las partes con la misma disposición a aceptarlo? No. En el caso de los jueces del memorándum, apenas convocaron hace 10 días a una audiencia pública pedida por la vicepresidenta, precisamente para profundizar los argumentos sobre por qué no debería haber juicio en este caso, ya los empezaron a atacar a los jueces de este tribunal, obviamente, ¿no? algunos familiares de las víctimas que están muy, muy encolumnados con la dirigencia de la DAIA, que estuvo comprometida en el encubrimiento. Paréntesis, recordemos que hubo un juicio por encubrimiento. Un juicio existió. Un señor que se llama Rubén Beraja, que estuvo sentado en el banquillo y su situación está siendo revisada, que era el presidente de la DAIA. Bueno, ellos son los que hoy atacan a estos jueces, que están diciendo no hay motivos para recusarnos. Pero ¿sabés quién va a decidir esto? La Cámara de Casación. La misma Cámara que está siendo cuestionada por el Tribunal Oral, o por lo menos puesta en entredicho, y veremos si los mismos jueces, ¿no? Tomo este caso y lo traigo, me parece paradigmático de cosas propias de este tiempo y de los jueces que se están animando a revisar situaciones y a revisar qué pasó en los expedientes durante los años de la doctrina Irursun, ¿no? De las prisiones preventivas arbitrarias, del armado de causas. El caso del dólar futuro dejó en claro que fue una causa armada. Y te adelanto, Mario, que por ahí mañana tengamos una novedad en otro juicio más de los propios de este periodo del que estamos hablando, que es el del llamado Plan Cunitas. ¿Te acordás? Aquella decisión del gobierno de entregar una cantidad de cunitas con material para los primeros meses de vida de los bebés, para todas las madres, pero material indispensable, ¿eh? Bueno, el juez Bonadío fallecido hasta mandó a quemar las cunitas. Bueno, toda una locura. Ese caso también llegó a juicio. Creo que mañana nos podemos llegar a encontrar con una sorpresa de parte de la fiscal de ese juicio, donde todos los acusados además están diciendo lo mismo que estamos contando en estos otros casos, que es que no hay delitos. Así que atención con el caso del memorándum y con el caso del Plan Cunitas, porque puede ser que esta decisión de algunos jueces y juezas de revisar lo que ocurrió en ese periodo empiece a avanzar y a hacerse posible a pesar de las resistencias, Mario.
Irina, muchísimas gracias. La vicepresidenta pidió una audiencia oral. Hay quien grita y dice, ¿cómo se puede pedir una audiencia oral en un juicio oral? Sí, ¿cómo no se va a poder pedir? Se puede. ¿Por qué no abrir el juicio a prueba y tramitarlo 3 años? Porque es una estupidez. Porque es una barbaridad. ¿Para qué? ¿Por qué no va a tener derecho alguien al defenderse a plantear una audiencia que no es obligatoria, pero que es congruente? Uy, Dios, no hablo más de derecho porque me pongo nervioso y porque aparte colgué los botines y el título por ahí hace muchos años y en buena hora. Volvemos a estudio, Mariana Fossatio. Irina, no te me vayas lejos.
No. Ya nos vamos a las noticias de las 3:30 de la tarde hasta las 5. Estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Pájaro el canto que vuela, pájaro el ala que canta. Dichosos son los que tienen un cielo y una esperanza, y los que saben volar con un canto en la garganta. Desde Santa Fe yo traigo el canto de mis paisanos. Si usted me da su permiso, le vengo a estrechar mi mano. Ahí va, Huguito. De Julio Miño les traigo todo su decir costero, y de sus versos sonoros me siento yo un heredero. Arancio con su paisaje le da vida a mis canciones, José Pedrón y sus versos me van sembrando emociones. Desde San Justo, señores, he largado mi carrera. Si no se me cansa el flete, voy a llegar a donde quiera. Ayúdame, guitarrita, a cantar lo que yo siento. si yo vivo en este pago? ¿Por qué cantar lo que suena? El camino que he elegido para cantarle a mi tierra de a rato se pone lindo y a veces hay que saltar piedras. El viento me ha dado su fuerza para remontar el vuelo como los pájaros isleros sin olvidarme del suelo. Desde San Justo, señores, he largado mi carrera. Si no se me cansa el flete, voy a llegar a donde quiera.
Cantaba Iván Faisal, Chamarra para Santa Fe. Volvemos ahora con Irina Hauser. Irina.
Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de la situación de algunas comunidades campesinas de raíz indígena en la provincia de Santiago del Estero, donde creo que vemos hace muchos años una película que se repite, ¿no? Esta película, que no es una película, que es la realidad, que es el ataque a comunidades que están instaladas en un lugar, que son poseedoras legítimas y ancestrales de la tierra. Llega un empresario, los quiere desalojar. Los métodos que se despliegan son distintos, los niveles de violencia suelen ser muy elevados, y muchas comunidades a veces quedan en la calle literalmente. Lo más reciente, el hecho más reciente que conocimos y que volvió a llamar nuestra atención, a llevar nuestra atención a este tema, ocurrió en Bajo Hondo, que es una pequeña localidad en el centro de, en el centro oeste de Santiago del Estero. Más precisamente en el departamento que se llama Juan Felipe Ibarra, y que es un lugar donde conviven desde hace muchísimo tiempo más de 40 familias en un campo de unas 4.000 hectáreas. Alrededor de este territorio hay un conflicto de hace tiempo que estaba judicializado y que ahora empieza a intentar terminar esta situación de la peor manera. Con el impulso de, bueno, de un empresario llamado Orlando Canido, que hace tiempo clama por la posesión de estas y de otras tierras además. Por eso vamos a hablar hoy con Deolinda Carrizo. Deolinda es una referente del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que, como les contaba antes, ya tiene 31 años este movimiento. Vamos a hablar de esta situación y de todas las demás. Hola, Deolinda, buenas tardes. Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Irina. ¿Cómo estás? Bien, bien.
Bueno, primero, para arrancar, contanos, si podés, un poquito cuál es ahora la situación en Bajo Hondo y después hablaremos un poco de todas las demás, que son muchas.
Y en este momento en la comunidad de Bajo Hondo se está haciendo una resistencia, hay compañeros y compañeras que están en alertas, hay un proceso de apoyo y recambio permanente de compañeros para acompañar a las familias de la comunidad, que desde el día 12 de junio, con el intento de desalojo que se ha querido realizar, estamos en constante ataque por parte del empresario de la Manaos, porque al no ejecutarse el desalojo, han destruido el alambrado de la comunidad, han hecho escapar animales de las familias y al día sábado han movilizado una topadora y aparentemente está con la intención de seguir haciendo daño y están ahí apostados con gente armada. Gente armada que la policía ha ido a identificarlos y no se han querido dar a conocer. Ese es el momento en esta ahora en la comunidad, ¿no?
Y ahora, uno, ¿qué desenlace podemos imaginar o en manos de quién está, ¿no? ¿Hay una jueza interviniendo? ¿La jueza puede hacer algo? ¿Cómo es eso?
La jueza que está interviniendo es Rosa Falcon, que en el año 2019 da la sentencia de desalojo contra la comunidad sin la participación de la comunidad. Resulta que se había perdido el expediente y cuando aparece el expediente solamente estaban los elementos pedidos al empresario, pero no de la comunidad. Entonces, desde el 2019 han intentado hacer un desalojo en plena Navidad, se ha suspendido, se ha logrado, por la resistencia de las comunidades, también frenar ese desalojo y han reintentado hacerlo nuevamente. Ese desalojo tiene apelación, pedido de apelación, se encuentra en Superior Tribunal de Justicia, que también el Superior Tribunal de Justicia ahora, en esta instancia, está solicitando tomen participación personas que no han sido parte del proceso. O sea que el Superior Tribunal de Justicia también nos está un poco tomando el pelo a toda esta situación, que son infinitas las veces en que el empresario ha intentado despojar a las comunidades con armas de fuego, quemando los ranchos, perjudicando el único pozo de agua que son para abastecerse la familia y haciendo tiros, generando toda una situación de daño en la paz de los niños que no han podido asistir a las escuelas por mucho tiempo. Y así que la jueza hoy lo que tiene, además, es la sugerencia de una fiscal de que dé la orden de suspensión al desalojo. No solamente porque se está violando la ley 26.160, que la comunidad Yacucachi de Pueblo Guaycurú tiene su carpeta técnica del relevamiento, que ha sido otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es, digamos, un relevamiento que se ha hecho en convenio con el Ministerio de Salud de la provincia, que es un relevamiento público, ¿no?, que se viene aquí en la provincia desarrollando desde el año 2018 y ya van alrededor de 70 comunidades indígenas relevadas. Así que ahora, eso es lo que tiene la jueza, que decir, aquí se frena este tira y afloje prácticamente.
Diolinda, te decía al comienzo de esta entrevista, yo planteaba un poco que es una escena que hemos visto muchas veces desde hace muchos años, ¿no? Y afectando además a muchas comunidades. ¿No ha cambiado nada? ¿Desde cuándo ocurren estos ataques? Y si ha cambiado algo, ¿qué es lo que cambió?
Y cambiado mucho no ha cambiado, porque la resolución en definitiva tiene que ver con el tema de la tenencia de la tierra. Lamentablemente hoy en los 25 departamentos donde estamos organizados como organización como MOCASE, tenemos conflictos. En algunas zonas son conflictos mucho más complicados, porque hay presencia de grupos armados. En este momento hay al menos 5 zonas en el sur de Santiago del Estero, en el departamento Juan Felipe Ibarra, aquí que tiene Orlando Canido, y en los departamentos Copo y Alberdi. Y son grupos armados que están operando al mando de empresarios que tienen su denuncia en los juzgados provinciales y no se está, digamos, mínimamente desarmando y incautándoles el arma, haciendo que se retiren del lugar donde están amedrentando y haciendo daño a la familia. Y el cambio, podríamos decir que hay mayor conciencia en las comunidades, hay mayor organización de las familias y hay una mayor decisión de todas y todos no dejar que se tome un metro más, porque lo que estamos haciendo nosotros es una pelea, no con un empresario de la Manao solamente, sino con un proyecto político de desarrollo que intenta desaparecer no solamente la flora, la fauna, sino a nuestras culturas, a nuestra forma de vida y a nuestra forma de producción. Y es ahí en lo que nos estamos, digamos, llevando el debate, porque si la tierra tiene que cumplir una función social, eso tiene que ser, digamos, no solamente en Santiago del Estero, sino en todo el país. Y es lo que estamos de alguna manera articulados también en la organización nacional, que es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, y en la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y que ese es el arco de unidad que estamos, digamos, de alguna manera llevando adelante la difusión también de estos conflictos que hay en nuestro país.
Diolinda, ¿quién, digamos, logra, con qué apoyo logran en algunos casos, además, bueno, hacer efectiva esta resistencia? ¿Y qué pasa cuando no se logra?
Y hemos tenido en el año 2011 el asesinato del compañero Cristian Ferreira por manos de un sicario de apellido Sicioli de la provincia de Santa Fe. Eso también, nosotros ahí no queremos que se vuelva a repetir la historia, no solo porque tenemos que seguir o no queremos seguir poniendo las víctimas. Queremos que se encuentre una solución. Hemos tenido la instancia de diálogo, una mesa que se ha instalado a nivel provincial con el empresario de la Manao, y él se ha retirado de esa mesa porque no estaba consiguiendo lo que él quería, adueñarse de esas tierras donde hoy sigue, continúa haciendo, bueno, todo este daño para quedárselo. O sea, hemos tenido nuestra intención todos los tiempos, todo el tiempo de llegar a resoluciones pacíficas, ¿no? Lamentablemente esta situación, el 2011, el 2012, que se da con el asesinato de los compañeros a mano de sicarios, de empresarios, ha abierto, sí, una mesa de diálogo, ha abierto un comité, un comité de emergencia, pero que a veces solamente el informe termina quedándose en la mesa de jefatura de gabinete y no tiene una entrada decisoria o no tiene vinculación, digamos, para el momento de la decisión de la justicia. Actualmente la justicia sigue respondiendo en los asuntos penales contra las comunidades campesinas, porque así como se da el caso de denuncias por parte de empresarios por usurpación, por hurto de productos forestales, que son la mayoría de las causas que vienen haciendo contra el campesinado que está defendiendo sus derechos. Así que instancias, por ejemplo, a nivel nacional, que también se han ido abriendo y se han ido tejiendo, que son más institucionalizadas, tipo la mesa de diálogo tripartita, donde está el Ministerio, la Secretaría de Agricultura, Familia Campesina e Indígena. También han estado el obispado, han sido momentos donde se han abierto esos ámbitos que, digamos, han puesto un paño frío. Pero hoy estamos viendo un reflote de la violencia y de los conflictos que están teniendo las comunidades con empresarios que están queriendo instalarse en zonas estratégicas, en las fronteras de las provincias.
¿Vos a qué comunidad pertenecés y hace cuánto tiempo llevas esta militancia?
Yo soy hija de campesinos indígenas organizados en el año 85 por la defensa de su tierra, el territorio, donde yo me nací, donde me criado, ahí donde todavía seguimos poblando. Desde ese día hacemos parte de lo que después se ha conformando el movimiento campesino de Santiago del Estero y después las otras instancias que hacemos. Así que prácticamente, nada, me he hecho la vida y estamos así. Muchas de las juventudes, porque muchas de las juventudes que hemos sido involucradas en procesos de la organización, ya sea por los campamentos de jóvenes o por los momentos de llevar adelante los espacios de comunicación de la organización, lo hemos ido haciendo. Y hoy hay compañeros que están en instancia de coordinación política de la Escuela de Agroecología o de la Universidad Campesina, pero aquí estamos, los muchos de que lo que hemos dicho no a las a los espejitos de colores que nos decían que había en las ciudades.
Y tu comunidad en particular, ¿de qué actividades viven y vos qué haces?
Somos 13 familias en 1.200 hectáreas en la zona de secano. Hacemos en la época de lluvia siembra colectiva de maíz, de zapallo, sandía, calabaza, melones y todas las variedades que se pueda encontrar y haber todavía en esta zona. Y después se produce chiva, chancho, vaca, yo tengo unas vaquitas y unas cabras, y eso es lo que producimos. Después, obviamente, hay otras actividades con el tema de la lana de oveja, artesanías con cuero, y que también eso a través de la organización venimos fortaleciéndolo con una fábrica de queso de leche de cabra, con una fábrica de productos regionales, escabeche de cabrito, mermelada de sandía, el zapallo, melones, bueno, que también comercializamos en algunos puntos en Buenos Aires, y de eso tratando siempre de sostener nuestra forma de producción y fortaleciendo la soberanía alimentaria.
Deolinda Carrizo, gracias por esta comunicación con Gente de a Pie, un abrazo muy grande.
Muchas gracias a ustedes y seguimos en la lucha sin duda.
Deolinda Carrizo era referente del MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que una vez más está, bueno, una de sus comunidades está sufriendo ataques sistemáticos y muy violentos de parte de un empresario. Esto les decíamos y lo contaba Deolinda, se repite desde hace muchos años, de parte de muchos empresarios que bueno, que intentan avanzar sobre estos territorios y se generan largos procesos judiciales. A veces la gente termina así en la calle, literalmente, no teniendo dónde dormir y dónde desarrollar el tipo de tareas que recién nos contaba de Olinda que realizan. Veremos cómo sigue esta historia y todas las demás, las de los 25 focos que contaba que hay en toda la provincia de Santiago del Estero. Mario.
Interesante la entrevista por dos lados, ¿no? Es decir, una, la parte, bueno, la parte más cruel, la parte más dura, los antagonismos y demás, y luego cómo cambia hasta la voz y la entonación de Diolinda para contar qué producen y cómo producen, qué producen, ¿no? En la agricultura familiar, la economía popular, cómo trabajan la tierra, cómo elaboran determinados alimentos y demás, en fin. Hay toda una cultura detrás, hay toda una discusión muy compleja en la Argentina, y algo que contó Diolinda que merece subrayarse, dentro de las dificultades, cómo ha avanzado la conciencia, la organización, y ciertas instancias, a veces formales, con el Estado Nacional o con los Estados Provinciales, a veces con el Obispado, nunca son suficientes, pero no son nulas. Interesante la entrevista a Irina Hauser, gracias.
De nada, Mario.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la Radio Pública en radionacional.com.ar.
Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo.
¿Qué cosa?
Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas.
¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
Lo sacás a través de Banca Internet Provincia VIP de Banco Provincia, con la mejor tasa del mercado. Cuando quieras y desde donde quieras.
¡Ay, pero qué moderno!
Sí, es una de las soluciones digitales de Repyme, la línea de reactivación productiva de Banco Provincia. Conoce más en www.bancoprovincia.com.ar.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Recibí como siempre.
Nacional. En todo el país. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Patricia de Ezeiza nos escribe a nuestro WhatsApp. Mario y equipo, da pena ver que un personaje que gobierna con presas políticas, no permitiéndole el derecho ni de votar, da pena que una sociedad tan machista siga eligiéndolo. Ahora que ganó, debería tener un acto de nobleza y dejar a Milagro en libertad, dice Patricia de Ezeiza.
Hola Mario, buenas tardes. María de Castelar. Bueno, quisiera decirle, cómo me gustaría que Irina me escuche y que hable del caso del correo, porque todo esto que están haciendo es para estirar, buscan impunidad para Macri. Con todas las cosas que ha hecho Macri, ustedes fíjense, ya no se habla de Pepín, perdón, como lo nombran todo, ¿no?, a este señor, nadie habla de eso.
Buenas tardes, Mario, un saludo para vos, para toda la gente linda que te acompaña, te habla Alicia del barrio Vélez Sarsfield. No voy a pedir ningún tema, porque ustedes han pasado uno que pedí, la samba que seas vos por Cazurune el jueves pasado. Gracias por hacer caso de mi pedido y por encontrarle el tema. Muchas gracias. Un abrazo. Siempre interesante tu editorial, Mario.
Mensaje de Gustavo de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Dice, si yo soy padre de un séptimo hijo o hija, dice, ahora es indistinto, y mi compadre va a ser Macri, lo dejo que se haga lobizón nomás.
Thank you.
Darío de José Cepaz dice, hola, me acaban de vacunar con la India, estoy esperando los efectos colaterales. Gracias, señor presidente. Estoy muy feliz, Darío de José Cepaz. La agrupación Cuarto Elemento y La del Campo sonando en Gente de a Pie.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Analia Pinat, en el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Hoy nueva consigna, Mario, para el tangazo, y hemos forzado la consigna para poder hacer un saludo de cumpleaños.
A ver, uy, qué complejo. Qué complejo.
Vamos a comenzar saludando al Tata Cedrón, que hoy está cumpliendo años. Amigo de la casa.
Ya está, genialidad, listo, aplauso, chapo, todo perfecto.
Y tuvimos que pensar una consigna acorde para poder saludar al Tata, para poder escucharlo, y hay una consigna que me parece que puede ser interesante, que es el tango en la década del 60. Ajá. Luego de la década de oro, larga década de oro de los 40 y hasta el año 55 aproximadamente, que es cuando el tango se convierte en la música de moda y empieza a ser la música que ameniza las fiestas y empieza a ser muy popular, muy vendedor de discos. Sus músicos, sus músicas, sus cantores y sus cantoras son verdaderas estrellas. Bueno, viene una de las tantas crisis. Se empiezan a desintegrar las orquestas típicas, que eran orquestas que tenían aproximadamente 11 integrantes, grandes orquestas, con cantores y cantoras además, y empiezan a aparecer otras propuestas, por ejemplo, la música de Astor Piazzolla. Pero también, en la década del 60, otra de las propuestas que aparece es aquella que ideó Juan Cedrón, el Tata, que hoy está cumpliendo años, que es el Cuarteto Cedrón. Lo creó en el año 1964 y encontró como otro camino que el de Piazzolla, que era en el que estaban pensando todos que era la música que había que hacer, para poder expresar lo que pasaba en su tiempo. Y hasta el día de hoy, ese Cuarteto Cedrón es para él un vehículo de expresión del tango y de trabajo dentro del tango. Si bien tuvo orquesta típica, hizo un montón de experimentos más, el Cuarteto Cedrón sigue en pie desde el año 64 hasta ahora. Es más, hace un ratito hablé con el Tata y me dijo que está preparando algunas actuaciones para dentro de poco, así que quien quiere ir a ver al Cuarteto Cedrón, dentro de poco lo va a poder ir a ver. Se crea junto también con un boliche que abre el Tata, que se llamó Gotán, y donde, por ejemplo, tocaba Piazzolla, y fue uno de los reductos más importantes de la década del 60, donde se reunía ese grupo que ya no era tan amplio, ya no era tan popular como el del tango de los 40, que gustaba del tango, esos porteños y esas porteñas que iban en busca de propuestas tangueras de la década del 60, iban a Gotán, que era el boliche que tuvo el Tata y que regentió allí en los 60. Grabaron un disco simple, el Tata solo, sin el cuarteto, ¿no?, en el año 63. Y luego ya en el 64, bueno, aparece Madrugada, con poesía de Juan Gelman, y acá nos plantamos para describir otro rasgo distintivo del laburo del Tata Cedrón, que fue musicalizar a poetas vivos y a Lorca, por ejemplo. Bueno, trabajó mucho con Juan Gelman, trabajó también con obra inédita de Manzi, se pudo reunir con Raúl González Tuñón y trabajó su obra también, su obra poética, la musicalizó, que es, ese es otro de los trabajos del Tata, que se convirtió en un gran difusor de la poesía, porque estas canciones permitieron difundir a muchísimos de estos poetas. Y además generar toda una corriente nueva, distinta a las costumbres que tenía el tango, de música y letra hechas para una canción específicamente, no tomar un poema y musicalizarlo con toda la complejidad que tiene eso. Nosotros vamos a escuchar hoy algo de la década del 60. En el año 1965 edita La Trampera o Las Tripas Generales, hecho junto a Juan Gelman, una ópera que hicieron juntos y se editó como disco. De ese disco vamos a escuchar Balada del Hombre que se Cayó la Boca. El Cuarteto Cedrón, ahí canta y toca la guitarra el Tata.
El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Alguien muere, alguien nace, alguien sufre. Y un hombre se cayó la boca. Los ricos cada vez más pobres, sus armas cada vez más grandes, sus miedos cada vez más chicos. y un hombre se cayó en la boca. ¿Qué esperas para hablar acaso? Es una copa no colmada. Las copas pierden con el tiempo y un hombre se cayó en la boca. ¿Qué espera? ¿Tiene miedo? ¿No sabe? Es un mártir, le secaron la lengua, es ciego, es sordo. ¿Qué? Un hombre se cayó en la boca. No quiere estallar, no quiere darle pedazos a la rabia. Espera, esperaba, espera. Un hombre se cayó en la boca. Vinieron los que organizan la victoria. Todos hablaron, pero antes un hombre se cayó en la boca. Un hombre se cayó en la boca. Un hombre se cayó en la boca. Un hombre se cayó en la boca.
El cuarteto Cedrón, ahí el Tata cantando la poesía de Juan Gelman, que antes, por supuesto, musicalizó Balada del Hombre que se cayó la boca. Y para quienes quieran conocer más del cuarteto, hay un libro, Cuarteto Cedrón, Tango y Quimera, de Ediciones Corregidor, de Antonia García Castro, y un blog completísimo que se llama El Cedroniano. Ahí está casi todo. Y después hay que ir a verlo en vivo.
Después hay que ir a verlo en vivo, y cuando haya próximamente alguna actuación, tendremos un motivo formidable para tener los mejores invitados de Gente a Pie, que lo ha sido muchas veces el Tata Cedrón. Gran consigna, y bueno, merecidísimo homenaje al Tata en su cumpleaños. Buenísimo, Mariana.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Che, ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz.
Más de 1 millón de argentinas y argentinos ahora van a mejorar sus ingresos. Más poder adquisitivo, más consumo, más trabajo. Reforma al impuesto a las ganancias. Gana tu bolsillo. Ganan los bolsillos de todas las argentinas y argentinos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. 28 de junio, Día del Orgullo.
Soy Yamila Giselle Millanao, de Trelew, Chubut, orgullosa de ser activista, orgullosa de ser trans, orgullosa de que mi voz disidente pueda salir en los medios, gracias por eso, orgullosa de ser hija, tía, hermana, sobrina, orgullosa de amar a otra persona trans, orgullosa de ser transfeminista, orgullosa de querer transformarlo todo con el amor que nos negaron y la furia travesti, orgullosa de militar el cupo laboral trans y orgullosa de levantar el legado que dejaron mis traviarcas, Luana Berkins y Diana Zacayán. Siempre orgullosa, y así de orgullosa me sigo preguntando dónde está Tehuel de la Torre.
28 de junio, Día del Orgullo.
Área de Géneros, de Radio Nacional.
En el Banco Nación tenemos crédito los que trabajamos el campo de sol a sol.
Las que cosechamos admiración con cada innovación.
Tenemos crédito los que apostamos al esfuerzo sin dejar nada librado al azar.
Y las que tenemos en nuestra naturaleza el respeto por la tierra.
En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando, porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina.
Nacional, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mm-hmm.
Seguimos en Gente de a Pie, vamos ahora con el profe Sergio Wisniewski.
Así es, y esto empieza con una marcha. A ver la marcha. También, por supuesto, todos los que hemos vivido de alguna forma u otra el año 1983, no paraba de sonar esta marcha, porque había muchísimos comités de barrio y por todo lado lo ponían el parlante en la calle, sonaba fuerte, era la época de Alfonsín. Pero la letra, es una modificación de una marcha del Partido Federal del siglo XIX argentino, que en realidad decía así: adelante federales, adelante sin cesar, viva Juan Manuel de Rosas y el Partido Federal. Ese era el origen. Esto se modificó, por supuesto, con adelante sin cesar, viva Hipólito Yrigoyen y el Partido Radical. Y luego, casi en chascarrillo del peronismo, se hizo una especie de chiste en el que decían adelante radicales, adelante sin cesar, pero no tan adelante que se enoja el general, básicamente porque habían ganado las elecciones. ¿Se me está escuchando bien?
¿Hay por buena ahora señal? Sí, hasta ahora sí. Hay bien. Buena onda. Por ahora.
Por otro lado, la música, por ahora, en cualquier momento, no sé para qué lo nombre. Por otro lado, música está tomada de una conocida obra española que se llamaba Il Bersaglieri, El Soldado, del compositor italiano Eduardo Broccolari. Parezco Mariana Fossati con todos estos datos que estoy dando. Posiblemente traída por inmigrantes italianos que se incorporaron a las filas del radicalismo, pero esta conjunción de la letra sacada del Partido Federal y la música de una marcha italiana da cuenta un poco del contexto en el que nace la UCR. Resulta que corría el año 1889 y la Argentina estaba convulsionada por una grave crisis económica que se había prolongado por 2 años, que había provocado una caída en los salarios. Parece mentira, ¿no? Todo lo que estoy relatando se volvió a repetir 20.000 veces. Y un reguero de huelgas que casi nunca había sido visto. Y Miguel Juárez Celman, que era el presidente en ese momento, el yerno de Julio Argentino Roca, se caracterizó porque tenía muchas denuncias de corrupción y autoritarismo. Sus opositores lo llamaban el Unicato, porque aparte se había abierto de sus aliados y casi decidía todo por sí mismo. Y el 20 de agosto de 1889, Francisco Berrota Venia escribe un artículo en el diario La Nación que se tituló, lo puso un número en latín, con lo cual ya se darán cuenta el tipo de lectores, ¿no? Tu cuoque juventud, que es algo así como: ustedes también participen, jóvenes, donde incita a la juventud a tomar la rienda de esta situación que está ocurriendo. Ya había una camada de políticos que se tenía que renovar, y logra una repercusión muy grande entre ciertos círculos, hay que decir, intelectuales y casi porteños, pero de la mano de Leandro N. Alem y de el increíble en este momento Bartolomé Mitre, se empiezan a juntar cada vez más políticos de distinta índole. Leandro N. Alem le quería dar un carácter antioligárquico al nuevo partido que se estaba por formar, pero ahí estaba Bartolomé Mitre también, que no creo que tuviera la misma intención, pero invitan a Juan B. Justo, a los católicos Juan Manuel Estrada y Pedro Goyena, participa Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, Lisandro de la Torre. Todos ellos forman una agrupación llamada Unión Cívica. Hasta ahí. Unión Cívica. Pero ese mismo año, todos los participantes de la Unión Cívica llaman a una revuelta, y el 26 de julio ocurre lo que se llamó la Revolución del Parque o Revolución del 90, que fue un levantamiento muy sangriento que duró entre 4 o 5 días, que se disputó palmo a palmo, calle a calle, en tribunales, en barrios céntricos de la ciudad de Buenos Aires. Hubo muchos muertos. Ahí es donde surge lo de las boinas blancas para diferenciarse, para que, entre otras cosas, no le disparen a los aliados.
A los correligionarios.
Pero finalmente la revuelta es derrotada, pero logran la renuncia de Juárez Celman, asume la presidencia Carlos Pellegrini, y Mitre hace un acuerdo con Roca y apoya a este nuevo gobierno. Y entonces Alem se siente traicionado, siente que esta movida que ha hecho Mitre lo deja fuera, y llaman a esa unión cívica, a la nueva unión cívica antiacuerdista. Eso es lo que se decide el 26 de junio de 1891, hace 130 años. La unión cívica antiacuerdista, que 4 días después cambia por unión cívica radical. Acá nace. Acá es el surgimiento de este partido, que ya es más que centenario, pero rápidamente hay dos líderes que empiezan a chocar. Uno es Hipólito Yrigoyen y el otro es Leandro N. Alem. Y chocan, entre otras cosas, porque tienen distintas formas de ver las cosas. Al grupo de Alem le llamaban los rojos, y al grupo de Yrigoyen le llamaban los líricos. Se organiza una segunda revuelta en el año 1893, que también es derrotada, y deja esta frase tremenda, tremenda, de Leandro N. Alem, que dice así: los radicales conservadores se irán con don Bernardo de Yrigoyen. Los radicales más auténticos serán socialistas o anarquistas. La canalla de Buenos Aires, dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino, Hipólito Yrigoyen, se irá con Roque Sáenz Peña, y los radicales intransigentes nos iremos a la mismísima mierda. Estoy citando en forma textual lo que dijo Leandro N. Alem, que en 1896 se suicidó, y en la carta que dejó como una especie de testimonio, es en donde aparece esa frase que se repite en la marcha radical: que se rompa y no se doble el Partido Radical. Ahora, como capo del Partido Radical quedó Hipólito Yrigoyen, que en una especie de competencia que tengo con Mariana, también tengo un tango, Mario, para traer, un tango de Enrique Maroni, cantado por Ignacio Corsini, de 1927, dedicado a Hipólito Yrigoyen. ¿Lo escuchamos?
Dale. Yrigoyen, presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama, él necesita tu amparo, criollo mojón de quebracho, plantado siempre a lo macho en el campo radical.
Plantado siempre a lo macho en el campo radical. En fin, son tangos, ¿no? Son los líricos esto. Pero hay que decir que tanta revolución radical, ¿no? 1890, 1893, después 1903, va generando que el régimen se vaya resquebrajando, porque van dándose cuenta que ese partido que venía gobernando la Argentina, el Partido Autónomo Nacional, el PAN, no podía seguir gobernando si no abría un poco el juego. Y es ahí donde pactan Hipólito Yrigoyen y Roque Sáenz Peña la ley Sáenz Peña de 1912, en donde el voto pasa a ser secreto, obligatorio, y se supone que universal, pero bueno, faltaban las mujeres, que no es nada más y nada menos que la mitad del universo. En esas elecciones próximas a las de 1916, en esas es donde triunfa Hipólito Yrigoyen y empieza el primer gobierno radical. El segundo va a ser Marcelo T. de Alvear, el tercero va a ser el mismísimo Hipólito Yrigoyen en 1928, y llegará al golpe de 1930. Hay como una especie de puente entre el Partido Radical, en esta primera etapa del radicalismo, y el peronismo, que es la agrupación Forja, que es se llamaba Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, donde participan personajes como Arturo Jaureche, Homero Manzi, Escalabrini Ortiz, pero que tienen entre sus reivindicaciones algunas cuestiones que habían ocurrido durante la etapa de Yrigoyen, una especie de hacer hincapié en todo lo que tiene que ver con lo nacional, con la economía, con la soberanía nacional, con una epopeya y una épica ligada a un desarrollo interno de la Argentina, que digo que es un puente porque ellos, que participan en las revueltas radicales, bien, ellos que participan en las revueltas radicales, al mismo tiempo son los que llegan hasta la puerta de la existencia del peronismo. Ahora, A partir de la existencia del peronismo, el radicalismo cambia tajantemente de postura, porque de ser un partido que pone en jaque al poder o cuestiona en alguna manera, de alguna medida, se convierten muy antiperonistas. Esto divide al radicalismo en muchos sectores. En la etapa del peronismo ya pasa a ser muy importante la figura de Ricardo Balbín, de Crisólogo Larralde, de Arturo Frondizi. Arturo Frondizi, que hace un pacto con el peronismo y llega a la presidencia, y algunos se preguntan, ¿es el tercer presidente radical? ¿Es la cuarta presidencia radical o no lo es? Porque él fundó el desarrollismo. En 1963 gana las elecciones Arturo Humberto Illia, y todas estas presidencias que estamos narrando ahora es sobre la base de la proscripción del partido mayoritario, con lo cual es muy diferente el contenido de ese partido. Pero en 1983 Raúl Alfonsín gana en elecciones limpias con un 52% de los votos, y más allá de cómo le fue en su gobierno, hay que decir que llegó a ser un gobierno muy popular, no solamente conquistó corazones radicales, fue bastante más transversal. Y una pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué se fue 6 meses antes Alfonsín? ¿Lo corrieron los paros de la CGT o lo corrieron los mercados? Ante esa respuesta, muchos toman posiciones políticas muy diferentes. Ahora, de lo que no hay duda, después del último gobierno puramente radical, que fue el de 1999 de Fernando de la Rúa, tiene que ver con un debate interno, y vamos a escuchar este audio, en el que le preguntan a Ernesto Sanz qué hubiese dicho Alfonsín de un pacto con Macri, y después vamos a escuchar la voz del mismo Alfonsín desmintiendo a Ernesto Sanz. Escuchemos.
¿Qué opina que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri?
Estaría en primera fila, hubiera estado en Gualeguaychú apoyando en primera fila la posición nuestra, ¿sabes qué?
¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo?
Nunca dijo eso Alfonsín, nunca dijo eso.
¿Nunca dijo eso?
Jamás dijo eso.
Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado, ¿sí? Y otro es la derecha por otro lado.
¿Qué derecha?
La derecha es Macri, por ejemplo. Ah. No podemos traicionar nuestros principios.
¿Hola?
¿Se escucha? Sí, Sergio, te escucho.
A mí
sí.
se me había cortado, discúlpenme, yo no estuve escuchando la última parte del audio. Bueno, ese debate que en el radicalismo en realidad uno no lo escucha mucho, no se ve mucho, nos muestra un poco la imagen actual del radicalismo. Un Ernesto Sanz diciendo que jamás Alfonsín hubiese dicho eso. Lo que uno se llega a preguntar es, ¿al votante radical le importa hoy en día qué hubiese dicho Alfonsín o qué no hubiese dicho Alfonsín? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es hoy en día el radicalismo? Bueno, esa es una historia distinta, es un debate en el que por ahí no podemos entrar ahora, pero es el partido más antiguo de la Argentina en este momento, el Partido Radical, y ha llevado a hacer un periplo que fue de cuestionar al poder y arrancar su vida política haciendo revoluciones a acompañar desde la segunda fila al macrismo. Mario.
Sergio Viñeschi, interesantísima columna que da para mucho más. Siempre comento como imagen y nunca lo escribí muy largo, pero lo sigo creyendo. Creo que la historia, en el lapso que yo más miro, que no es el tan profundo y largo que vos encaraste, de 1983 para acá, yo creo que el radicalismo es una larga interna entre Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, tomados como personajes, como arquetipos, los dos presidentes radicales que hubo en la recuperación democrática, y un poco también como símbolos. Alfonsín prevaleció y ganó en el 83, se sostuvo, si vos querés, en el 94 con el Pacto de Olivos, porque salvó al radicalismo con el Pacto de Olivos, se sostuvo, si querés, en el 90 con la Alianza, y desde entonces gana de la Rúa, o el del arruismo. Ninguno de los dos ya está, nuestro respeto a los presidentes que no están, una discusión para plantear, la seguimos otro día, da para mucho. No te me vayas lejos, Sergio, quédate por ahí, dale.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Ya llegan las noticias de las 4:30 de la tarde hasta las 5. Estamos con ustedes en Gente de a Pie. Recuerden comunicarse al contestador 0810-222-0870 o por WhatsApp 1165-840-870.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Volvemos ahora con Sergio Viñeschi. Sergio.
Bueno, y vamos a charlar con una historiadora jujeña. Ella se llama Gabriela Sica, es investigadora del CONICET, doctora por la Universidad de Sevilla y profesora de historia y licenciada en historia, especialista en los temas de los pueblos indígenas del Jujuy. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto de hablar con vos acá en Gente de a Pie.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Contanos un poco acá para nuestra audiencia, ¿de qué se tratan tus temas de investigación? ¿Cómo arrancan? Y sobre todo, ¿con qué materiales estás trabajando para poder armar esas historias?
Bueno, a ver, yo trabajo hace bastantes años, ya varias décadas. Empecé mis primeras tesis, después trabajos académicos sobre la población indígena colonial de lo que era la jurisdicción colonial de Jujuy. Y actualmente ya he llegado a las primeras décadas del siglo XIX. Trabajar sobre la etapa colonial es bastante dificultosa, primero por las pocas fuentes, segundo porque muchas veces son difíciles de leer y bueno, uno tiene que hacer un aprendizaje de eso, y sobre todo porque también están como dispersas, ahí en los archivos locales, pero también en Bolivia, en Buenos Aires, entonces en Sevilla obviamente, y entonces es complicado hacerlo, digamos.
Bien, vos sabés que hay algo que uno viene notando cada vez más, que es cuando se hace todo el relato de la historia argentina, hay un núcleo, uno mismo cae en esa trampa, que cuenta todos los acontecimientos, pero deja de lado la historia de lo que pasó con los pueblos originarios en paralelo con los otros hechos que iban ocurriendo. ¿Vos cómo ves que desde Jujuy puede cambiar, incorporar estos datos al relato histórico?
Sí. En general está dejado de lado por la historia nacional, es relativamente importante en el NOA y especialmente Jujuy. Hay que pensar que Jujuy a finales del siglo XVIII concentraba quizás la mayor cantidad de población indígena, y dentro de la jurisdicción de Jujuy había regiones como La Puna o parte de la Quebrada Humahuaca, que el 80-90% de su población eran población indígena. Además tienen, bueno, en Jujuy tienen una historia compleja y una presencia absolutamente importante y central en gran parte de los procesos, no solamente coloniales, prehispánicos coloniales, sino también inclusive el siglo XIX y en el XX, ¿no? En la participación, por ejemplo, en las guerras de independencia, en la participación en los procesos que van conformando la idea de la la ciudadanía, la participación política. El problema de la tierra, que en Jujuy lleva varios años desde los momentos republicanos, la disolución de algunas regiones de la tierra indígena, y después el tema de la tierra y del arriendo es algo que cruza fuertemente la historia de Jujuy hasta el siglo XX.
Así es, estamos hablando con la historiadora jujeña, investigadora del CONICET, Gabriela Sica. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo fue esa conversión de las comunidades indígenas, que así es como vivían, en comunidades, en ciudadanos, ese proceso político que en cierta forma los convierte en individuos, ¿no?
Bueno, en realidad la etapa colonial, durante la sociedad colonial, había lo que se llamaban dos estamentos. O sea, que lo que se llamaba en términos, lo voy a poner con comillas porque el nombre nos parece extraño en la actualidad, pero los dos estamentos, que quieren ser dos grupos sociales, se llamaban República de Indios y República de Españoles. Esto tenía una diferencia, o sea, los estamentos de una sociedad que se llamaba Sociedad de Antiguo Régimen, era que cada uno de esos grupos, uno pertenecía por nacimiento, y no tenían movilidad social, y además tenían derechos y obligaciones diferenciados, tenían derechos diferenciados. Un cambio muy, muy grande es, obviamente, la idea que traen las revoluciones del siglo XIX, con la concepción de la igualdad ante la ley y los procesos de ciudadanía. En general, estos procesos de ciudadanía disuelven esa sociedad de antiguo régimen, y ponen a todos en condiciones de igualdad ante la ley. Hay que decir, digamos, que por ejemplo, a diferencia de otras regiones, inclusive a diferencia de Europa, esa ciudadanía, ¿no es cierto?, se expresaba, obviamente, a través fue una de las formas, a través del sufragio, de la participación, o sea, de la posibilidad de poder elegir los representantes. Y hay que decir que, por ejemplo, en el caso de Argentina, a diferencia de otras regiones andinas, como podría ser Bolivia, la participación a través del sufragio es relativamente temprana y en la primera mitad del siglo XIX es muy amplia. Y uno encuentra, o sea, que hay un poco como de estereotipo en esto de una participación, pero las comunidades indígenas, por ejemplo, en el caso de la Quebrada de Humahuaca, que todavía cuando Jujuy se constituye en provincia en 1835, mantenían sus tierras comunales, son actores políticos, van a participar, en algunos casos van a participar de los escuadrones gauchos, o sea, en la guerra de independencia, algunos van a llegar a ser oficiales y van a participar no solamente de la elección, por ejemplo, de los diputados por parte de su curato, de su región, sino también en la elección, en estas primeras etapas, de las autoridades de locales, y en algunos casos van a llegar a ser presidentes de mesa o lo que llamaban escrutadores, quienes contaban los votos, y también en algunos casos van a llegar a ser a nivel local, autoridades a nivel local.
¿Cómo es que se da el proceso, esto lo has investigado bastante, el proceso de disolución de esta vida comunitaria en pos de una vida tal vez más proletaria, ¿no?
A ver, había dos tipos de población indígena en Jujuy a finales del siglo XVIII. Por una parte estaban, digamos, los antiguos poblaciones que habían sido entregadas en encomienda. Cuando hablo de encomienda, estoy diciendo una institución colonial que, como la invasión y la conquista española sobre América era de carácter privado, ¿qué quería decir? Que un particular hacía un contrato con el rey para llevar adelante la conquista en nombre de la corona de Castilla. Una manera de premiar esa participación en particular era a través de títulos, a veces de cargos políticos, o de encomiendas de indias, se llamaba. La encomienda no era más que la cesión, digamos, en teoría, en la institución, era la cesión de los tributos que los indígenas debían pagar al rey hacia un particular. Eso implicaba, digamos, en el Tucumán colonial, digamos, en lo que era la gobernación de Tucumán, donde Jujuy estaba inserta, que ese tributo podía ser pagado en dinero, en bienes o en trabajo, preferentemente, obviamente, que los encomenderos querían que se les pague en trabajo. Esos grupos entregados en encomienda generalmente tuvieron pueblos de en donde se había juntado la población, por ejemplo, Casabindo, Cochinoca, San Antonio de Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, todo eso eran pueblos surgidos, ¿no es cierto?, de este proceso de encomienda, y en 1612, o en el caso de la Quebrada un poco antes, les habían otorgado tierras comunales. También había otros pueblos más pequeños en el Valle de Jujuy. Cuando a comienzos del siglo XIX, digamos, cuando empiezan los procesos de la Revolución, había también otra población indígena que no vivía en estos pueblos, que no tenía acceso a estas tierras de comunidad, sino que vivía, digamos, había migrado. Los Andes se caracterizan por un gran movimiento de población, había migrado y en muchos casos vivían dentro de las grandes haciendas, eran arrendatarios, o sea, que pagaban, digamos, al dueño de la hacienda por tener ganado, o en algunos casos eran agregados, en otros casos eran jornaleros dentro de esas haciendas. Entonces tenía como condiciones muy distintas. En cuanto a estos pueblos que tenían tierras, digamos, hay varios procesos. Algunos se habían ya perdido, los del valle, por ejemplo, que eran muy pequeños, se habían perdido sus tierras frente al avance de la propiedad privada. Eran bastante apetecidos, eran pueblos que tenían muy, muy poca población y se habían perdido en esas circunstancias. Durante la Guerra de Independencia hay uno de los pueblos, que era el se llamaba San Ildefonso de Ocloya, cercano a la ciudad de Jujuy, que tenía también extensas tierras comunales, y que es privatizado y entregado a un particular por Güemes. Güemes hace un decreto como gobernador de Salta y le entrega las tierras de este pueblo a un particular. En el caso de los pueblos de la Puna, el propio encomendero, digamos, la familia encomendera, avanza sobre las tierras de los indígenas de Casabindo y Cochinoca y convierte, digamos, a los antiguos comuneros en arrendatarios de sus propias tierras. Y quedan las tierras de la quebrada, que eran muy extensas, las tierras de Casabín, de Humahuaca, Uquía, Tilcara y Pumamarca, y esas, en realidad, cuando la Jujuy se convierte en provincia, la legislatura discute qué va a hacer con estas tierras y deciden dividirlas y entregarlas en lotes bajo una figura que era la enfiteusis. ¿Y qué quería decir esto de la enfiteusis? Bueno, que la propiedad pasaba a ser de la provincia de Jujuy y lo que entregaba en enfiteusis era el usufructo. Los antiguos comuneros tuvieron acceso a lotes y por los cuales tuvieron que empezar a pagar lo que se llamaba un canon, que era un 3% sobre el valor que se había fijado al lote. Y eso hace que, bueno, que en la quebrada, grandes porciones, digamos, en el norte de la quebrada, en el centro y en la zona de Pumamarca, fueran divididas en pequeñas y medianas propiedades. La enfiteusis tenía la característica de que el enfiteuta podía traspasar esos derechos de usufructo, o sea, de utilizar la tierra a sus hijos o podía venderla, por ejemplo. Ese fue el fin de las tierras comunales en la provincia.
Tengo una pregunta y apelo a tu rol docente, más allá de investigadora. El programa de estudios en Jujuy, ¿tiene en cuenta estos adelantos de las investigaciones, la identidad de los pueblos originarios, o está hecho en un corte igual al que se enseña en Buenos Aires, etcétera, etcétera? Quiero decir, ¿los chicos aprenden un poco la identidad originaria que tiene tan fuertemente arraigada la provincia?
Hace ya bastantes años que, por ejemplo, para la primaria, se supone que en cuarto grado los manuales, que normalmente se hacen en Buenos Aires, tienen que tener un manual más pequeño aparte con la historia de Jujuy, digamos, con la historia específica de Jujuy, a grandes rasgos. Ahora, digamos, hace bastante tiempo que en general nosotros, desde la universidad o los propios docentes también están tratando de incorporar, digamos, este tipo de, otro tipo de datos y otro tipo, porque no solamente son los datos o la idea de procesos, es también una visión histórica, ¿no es cierto? Hay que pensar que nosotros en muchos casos todavía, por lo menos en mi generación y creo que algunas más, hemos estudiado siempre con un poco la visión de para qué servía la historia en la educación, en la primaria o en el secundario, que era para construir la nación, y eso era una idea muy del siglo XIX, donde justamente estaban excluidos en el estudio o en la participación muchos actores sociales como podían ser los indígenas. Yo supongo que, bueno, se intenta, por lo menos uno intenta desde el lugar de justamente de docente incorporar otras visiones, incorporar una visión mucho más amplia y más compleja de la historia y más diversa también.
Y eso es un poco también lo que queríamos charlando con vos, Gabriela Sica, investigadora del CONICET, historiadora e investigadora de las poblaciones indígenas del Jujuy, desde la conquista hasta la mitad del siglo XIX. Te agradecemos muchísimo tu participación acá en Gente de a Pie.
No, muchísimas a ustedes, gracias por la invitación.
Hasta luego. Mario.
Buenas tardes. Interesantísimo todo el registro, a veces las cosas van saliendo, a veces se piensan un poco, prestamos mucha atención a estos puntos. Hoy la entrevista a Irina versó sobre las comunidades en Santiago del Estero, ataques actuales, esta entrevista se remite a otra provincia, a otras realidades, la cuestión de la tierra, la cuestión de la propiedad siempre discutida, es no voy a hacer acá una síntesis rápida y berreta de esto, pero está claro que el desarrollo del capitalismo y la prevalencia de una parte de la población argentina sobre el resto condicionó el sistema de propiedad, el sistema de propiedad capitalista, y que es una cuestión que se sigue discutiendo, todavía que se sigue discutiendo, que se sigue debatiendo mucho, que hubo reconocimiento a la Constitución del 94 y todavía estamos dando vueltas, sin embargo, a la noria. Sergio Viñek, interesantísima entrevista, gracias, abrazo inmenso.
Abrazo, chau.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
Más de 1 millón de argentinas y argentinos ahora van a mejorar sus ingresos. Más poder adquisitivo. Más consumo. Más trabajo. Reforma al impuesto a las ganancias. Gana tu bolsillo. Ganan los bolsillos de todas las argentinas y argentinos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Sabemos, por desgracia, que hay y hubo muchas cosas prohibidas injustamente. Pero ¿podés creer que hasta ayer nomás tuvimos la tonada prohibida? Sí, sí, si vos hablabas como se habla en tu provincia, te iban a decir que así no podías salir en la radio. Increíble. Tonadas correctas y tonadas incorrectas. Pero por suerte, estamos cambiando y por eso vamos a escuchar cómo se dice sin tonada prohibida, transmite Radio Nacional cuando sos de Salta.
Transmite Radio Nacional.
Y en este sencillo pero emotivo acto, la tonada prohibida de Salta dejó de estar prohibida. Y la verdad que es lindo sentir que cuantas más voces tenemos, hay más de lo que somos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Mensajes, nos escribe Zulema Ángela Mahmoud. Hola queridos amigos, Mario Weinfeld y maravilloso equipo. Adoro cada columna y la música que nos permite sentir, pensar y concluir. 10 puntos cada instante y cada integrante, dice Zulema.
Hola Mario Weinfeld, habla Mario de Mercedes. Qué indignante es saber esto de el cánido este, el dueño de Manaos, usurpando tierra. ¿Será posible que nunca haya justicia, un tiro para el lado de la justicia, que siempre ganen los poderosos? ¿Hasta cuándo?
Nos escribe Libertad de Flores. Buenas tardes, gente de a pie. Gracias por hablar sobre nuestros pueblos indígenas tan acallados siempre. En estas elecciones en Jujuy se presentó el movimiento comunitario pluricultural, cuyo primer candidato es el cacique del pueblo Colla, Néstor Jerez. A pesar de tener algunas de sus comunidades, el relevamiento territorial siempre están con amenazas de desalojo, dice Libertad de Flores.
Hola, Mario y compañía, Carlos de Villa Celina. Mirá, yo creo que el espaldarazo a Cedrón se lo da Raúl González Tuñón. Creo que lo mejor que produjo Cedrón fue cuando musicalizó los poemas de Raúl González Tuñón. Creo que...
Mensajes de Gustavo del Bolsón. Excelente, Sergio, y la entrevistada, un lujo, nos dice. Último mensaje de Rubén Sánchez. Dice, adelante radicales, adelante sin cesar, pero tengan más cuidado porque el PRO los va a morfar. Mensaje de Rubén Sánchez.
Me quedé pensando, a veces vienen a mi mente recuerdos del pasado y de los estudios. Por ejemplo, hoy escuché, recién escuchaba la entrevista de Sergio, escuchaba una clarísima explicación de lo que era la enfiteusis como régimen de propiedad y de locación de la tierra, que no se corresponde con la lógica del Código Civil, que sí estudié en la facultad. Y esto no estudié. Y si me apurabas hoy a las 3 de la tarde y me preguntás qué era la enfiteusis y me mandabas a marzo, no sé dónde, qué sé yo, ¿cómo era? Más o menos, uno se acuerda, pero más o menos. Fue explicada con muchísima claridad y entonces uno entiende, uno comprende, y uno comprende que la propiedad de la tierra, bueno, es clave, la propiedad de la tierra y la propiedad de sus frutos y el modo en que se cultiva y se trabaja, la propiedad comunitaria, no tenían cabida en la lógica de nuestro Código Civil y el sistema que se instaló en la Argentina. O sea, el sistema que se instaló en la Argentina, te lo voy a decir ahora, ni se te ocurra, no temas, no te preocupes, mirá si te voy a hablar ahora del Código Civil y de las sociedades anónimas. Olvídate, sencillamente va un tip. Nuestro código pensaba en las sociedades comerciales, del tipo de las sociedades anónimas, otro tipo de sociedad, las cooperativas, como mucho, no el código civil, el código de comercio es lo mismo. Y la propiedad comunitaria te la debo. La propiedad comunitaria resurge ahora de algún modo por una serie de costumbres en el sector, digamos, más, uno podría decir, el sector más ligado a pueblos originarios argentinos y tal vez en otros sectores también, de cualquier modo, muy de atrás, muy sojuzgada por las leyes que, por supuesto, siempre las escribe el que manda. Lo que manda también, y dicen que es tirano, es mentira, regula. El tiempo no es tirano. Tiranos son, en fin, no importa. El tiempo no es tirano, el tiempo regula. El tiempo establece, por ejemplo, que nosotros tenemos que empezar a irnos y volver mañana, como todos los días, de 3 a 5 de la tarde. Ahora son 4:55 y llega pues el momento de despedirse y de poner música. Mañana estaremos acá en Gente a Pie, uno mismo, el equipazo Mariana Fossati, que nos despide presentando tema musical.
María Susana Escribano va a cantar Zambita pa' enamorar de los hermanos Ábalos.
Aquí me pongo a cantar y vengan todos a escuchar. De mi alma brotando está zambita para enamorar. De mi alma brotando está zambita para. Triste mi samba y sí, porque ya tiene un no sé qué, aroma de flor será, zambita para enamorar, aroma de flor será. Estoy como en Guablicha, chinita me hace enamorar. Zambita para enamorar. Thank you. corazón es esta samba, sí, señor. De vino y de luna estoy medio chispeado, medio alunado. De vino y de luna estoy medio chispeado, medio alunado. Mi pájaro azul solté y hacia otros cielos me llevó. No es más que mi ruiseñor que canta y canta para vos. No es más que mi ruiseñor que canta y canta. Chascaña y añurita, estoy como en Gualichao, chinita me hace enamorar. Naraira, zambita para
las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.